Un saludo a todos los amigos y hermanos de Bájale 2, este que les habla su amigo y hermano Michael Castro, y hoy vengo a hablarles de pediatras. Sí, mi gente, para todos los que hemos tenido hijos, usted lo lleva a un especialista conocido como un pediatra, que son doctores que se especializan en atender niños, y uno confía en que un pediatra va a buscar lo mejor para su hijo, ¿verdad? Porque es un doctor. Lamentablemente eso era antes. Ya hoy día no es mucho lo que se pueda confiar en los pediatras. Les voy a explicar por qué en este podcast. Así que quédese conmigo aquí en Bájale 2. Y regresamos, gente, a Bájale 2. Gracias a todos los amigos y hermanos que han seguido el podcast, la página. A los que no se han unido todavía, bueno, ahí en su player, ya sea Google Play, Stitcher, Apple o en Spotify, dele al botón que dice suscribe, y para que se suscriba y reciba los podcasts en un futuro. No tenga que esperarlo. Gracias a los que lo han hecho, gracias a los que han comentado, gracias a los que han mandado sugerencias. Hubo un tiempo en que si un padre llevaba a un hijo al pediatra, podían confiar de que ese pediatra quería cuidar la salud del niño y iba a hacer lo verdad lo posible por cuidarlo. El criterio médico ante todo procedimiento está basado en un principio conocido como primo non nocere, que se traduce en español como lo primero es no hacer daño. O sea, todo médico busca hacer el mayor beneficio por su paciente para salvar su vida, su integridad, sin causarle daño. Y aunque la medicina no es una ciencia cierta, todo lo que hace un médico está guiado por ese principio. Así que en ocasiones los médicos determinan si administran un tratamiento u otro sopesando las probabilidades de salvar o aliviar, ¿verdad?, alguna enfermedad causando la menor molestia posible. Por ejemplo, si un paciente llega con dolor de cabeza, el médico no va a recetarle medicamentos primero sin confirmar primero si es un dolor muscular, y tampoco va a someterlo a una cirugía craneal para explorar a ver si hay un tumor. La forma más segura es hacer un diagnóstico y luego determinar cuál es la forma más segura y menos dolorosa para tratar el paciente. Eso es primo non nocere. Desde hace un tiempo para acá se nos ha inculcado que debemos confiar en la ciencia. Esa fue la frase que sonó mucho durante la pandemia. Confíe en la ciencia, confíe en la ciencia. Y es seguro confiar en algo que siga un método, ¿verdad? Porque el método científico es una serie de pasos y se asegura de que los resultados a los que se llega es porque pues, se probó hasta eliminar toda duda. Pero se hace difícil confiar cuando la ciencia actual, en vez de regirse por el método científico, está siendo manipulada por el activismo ideológico. Y es un peligro para los pacientes cuando el criterio de primo non nocere, o sea, de no hacer daño, es sustituido por el vaivén ideológico de los grupos que quieren adelantar una agenda. En este caso, la agenda LGBT, mil letras. Lamentablemente, de un tiempo para acá, el activismo médico está silenciando la ciencia e imponiéndose. El principio de primo non nocere, ¿verdad?, de no hacer daño, ha cedido a la presión de la corrección política y el activismo trans, sobre todo. Ahora, la mayor preocupación de un doctor no es procurar que su paciente esté saludable, sino que no lo tilden de transfóbico. Sí, mi gente, así como usted oyó. Las personas con disforia de género que desean transicionar lo hacen por etapas. Está la etapa social donde pues adoptan un nombre o un pronombre escogido. Eso es lo que usted ve por ahí, ellas y personas y todas y qué sé yo. Luego pasan a lo que le llaman una etapa hormonal en donde les recetan hormonas sexuales o bloqueadores de pubertad, si es que son niños o adolescentes. Y finalmente está la etapa quirúrgica, que es en donde se operan para hacerse genitales artificiales. Pero nada que vaya en contra de la naturaleza es bueno para el cuerpo humano. Los casos de personas que luego de transicionar totalmente se arrepientan cada día crecen. Y también los casos de suicidios luego de las transiciones. Ante este panorama, varios países que avalaban antes la hormonización y operación de menores han detenido sus programas de transición al ver cómo la salud de los menores se estaba viendo afectada. En Inglaterra, cerraron la única clínica dedicada a transicionar menores luego de que se reveló que estaban apresurando el proceso. Se probó que los médicos estaban básicamente llevándolos a la prisa y y operándola. El caso de Keira Bell, que fue una demanda de una muchacha que transicionó y después demandó al gobierno porque se arrepintió de su transición y probó que le aceleraron el proceso y nunca le dijeron lo de las consecuencias. En Suecia, detuvieron la administración de bloqueadores de pubertad y de hormonas a menores. En Finlandia, se decidió que iban a dar más enfoque en la psicoterapia a los menores y no la administración de hormonas ni operaciones. Así que con esos ejemplos uno tiene ya una idea de por dónde va el asunto este de la hormonización de menores con disforia de género. ¿Qué está pasando en Estados Unidos? Que es el área donde nos toca a nosotros. Pues eso lo explico en el próximo segmento de Bajaré 2. Así que quédese conmigo. Y regresamos, gente, a Bájale 2, hablando hoy de, bueno, los pediatras y qué es lo que está ocurriendo con los pediatras, ¿verdad?, que están atendiendo los casos de disforia de género. En 2018, la Academia Americana de Pediatría, que es la organización que certifica y colegia a los pediatras en Estados Unidos y Puerto Rico, adoptó una resolución que obligaba prácticamente a los pediatras que atienden menores a acceder a las peticiones de cambio de sexo sin cuestionamiento. Dicha resolución es el procedimiento estándar y al parecer va a continuar siéndolo a pesar de que en su reunión este año se presentó una resolución para revisar los protocolos y ajustarse a lo que han hecho países de Europa. Se supone que en toda asamblea profesional, cuando se presenta una resolución, se lleva a discusión, se debate, se vota. Y se adopta o se rechaza dependiendo de los resultados. Pero eso no pasó con la resolución 27. O sea que actualmente, como la tendencia de la comunidad LGBT es a decir que hay que acceder a los deseos de los menores inmediatamente, pues el criterio de los pediatras pasa a un segundo lugar y pues pasa y toma como prominencia el criterio de los menores que quieren cambiar y pues ya les meten hormonas rápido y los llevan por a la prisa a cirugía y todo lo demás. Pero en esta asamblea que se llevaron este año, la Academia Americana de Pediatría, se llevó a cabo una resolución que se conoce como la Resolución 27, que establecía que tomando en cuenta que en múltiples países están reconsiderando el uso de hormonas y operaciones como primera línea de tratamiento a niños transgénero, había que reconsiderar los procedimientos actuales de la AAP, ¿verdad? La Asociación, la Administración Academia Americana de Pediatría, que estipula que se actuará de acuerdo a lo que pide el menor. En apoyo a su resolución, esta resolución en 27 se proveyó evidencia de padres de niños que transicionaron y están arrepentidos. También se sometió a evidencia de que los bloqueadores de pubertad y las hormonas causan cambios irreversibles que causan, entre otras cosas, enfermedades e infertilidad y pérdida de función sexual. En su resolución 27 sometieron evidencia también de que existe amplia evidencia de que la mayoría de los casos, muchos de los menores que transicionan se arrepienten y que cada día son más los casos de arrepentido. Y finalmente, en la resolución 27, ellos establecen que no existe actualmente un criterio establecido que pueda determinar con certeza si un niño no se va a arrepentir de la decisión en el futuro. O sea, que los médicos están prácticamente cediendo al capricho del menor que quiere cambiarse de sexo y no hay una forma de tú asegurarte de que esa decisión está bien informada y de que ese niño no va a cambiar un futuro porque se va a arrepentir. ¿Qué fue lo que pasó en el caso de Keira Bell? Cuando usted tenga un momento, busque en Google el caso de Keira Bell. Fue una menor adolescente que quería cambiar de sexo, que se cambió para cambiar de hombre en Inglaterra. La política vigente en aquel momento era que si un menor quería cambiar de sexo, pues se le iba a acceder a su petición y la llevaron a la prisa, le metieron hormonas, luego le hicieron la operación y Keira Bell se arrepintió. Cuando vio que ya había perdido función sexual y iba a quedar infértil el resto de su vida, buscó destransicionar y después demandó al gobierno porque, según ella, y se probó en la corte, a ella la llevaron a la prisa por el proceso y no le dijeron de las consecuencias que iba a tener al tomar esa decisión. Así que
Tomando en cuenta todos esos datos, los médicos pediatras que estuvieron en esta convención, en esta asamblea este año, sometieron la resolución 27 que pedía una revisión de los protocolos actuales. Porque como médicos, ellos quieren seguir el principio de primo non nocere, ¿verdad? Lo que les dije en la primera sección. Ellos como médicos quieren cuidar las vidas y la salud de sus pacientes. Ellos no quieren exponerlos a un daño. Y tomando en cuenta también que sus pacientes son niños, ningún médico quiere tener en su conciencia el haber tronchado el futuro de un niño solo porque es un capricho temporero. Muchos de los casos que se de los niños que se declaran trans lo hacen por presión de grupo. Eso se ha probado también. Y la mayoría, cuando pasa el tiempo, se les quita. Así que si un niño de momento dice, ay, yo me siento que soy niña, me quiero cambiar, y tú vienes y accedes, llevas a los papás, los obligas, básicamente porque en muchos estados, pues, si el papá no accede, lo acusan de maltrato, y ahora mismo si el pediatra no accede, le pueden quitar la licencia. Así que pues hay que ceder al capricho del niño y lo llevan a la prisa. Y cuando el niño pasa por el tiempo, ve y se arrepiente. Una de las recomendaciones que se hace es que, mire, ok, deje que el niño hable, llévelo a terapia psicológica y psiquiátrica y que se pruebe primero que el niño esté súper seguro de que quiere cambiar de sexo antes de tomar esa decisión, antes de hacerle un daño. Así que estos médicos sometieron esta resolución 27 a la asamblea y aquí es donde viene la cosa. ¿Cuál fue la respuesta de la Asociación la Academia Americana de Pediatría? Bueno, pues ahora vamos con eso en el próximo segmento. Bájale 2. Quédese conmigo. Y regresamos, gente, a Bájale 2. Hoy hablando de lo que ocurrió en la pasada asamblea de la Academia Americana de Pediatría. ¿Por qué yo estoy trayendo esto a ustedes, gente? Porque como padres tenemos que estar claros de qué es lo que está pasando. Hay una agenda bien clara y establecida por parte de los grupos de la comunidad LGBT mil letras que quieren sexualizar a los niños. Y gran parte de eso es los grupos transgénero que quieren que, pues, cuando un niño dice que se siente niña o viceversa, llevarlos a la prisa por el proceso de hormonizar, y para eso han logrado modificar leyes que declaran como maltrato el negarle a un niño ese capricho, que lo quieren pasar como un derecho, y también ahora pues a través de el organismo que colegia a los pediatras, pues obligar prácticamente a los pediatras a ceder al capricho y dejar de un lado el criterio médico. Les había hablado de la resolución 27 que pedía, entre otras cosas, pues revisar la actual política de la academia que obliga a los pediatras a ceder al capricho de los niños para que se hormonicen y que se estableciera un criterio de más estudio y esperar antes de someter a un niño a hormonas. Así que cuando se somete, en estas asambleas, cuando se somete una moción, se siguen lo que se llaman procesos parlamentarios y entonces se somete la moción, se lleva lo que se conoce a la mesa, alguien la secunda, se lleva a la mesa, se lleva a debate y cuando se debate, pues, se vota en favor o en contra y se acoge o se rechaza. Eso no fue lo que pasó aquí. La respuesta de la American Academia Americana de Pediatría, según se desprende de los documentos internos que fueron filtrados a la prensa, lo que buscó fue evitar que la resolución 27 se discutiera. Recurrieron a trucos parlamentarios y la resolución pues nunca llegó al debate. O sea, apareció por un momento, pero de momento desapareció y cerraron los foros para que nadie se expresara al respecto. Y ante esa censura, pues no le quedó otra alternativa a los médicos. Ellos filtraron la información a los medios. Curiosamente, los medios de Estados Unidos no han reseñado esta noticia. Usted está oyendo esto aquí hoy, lo estoy yo, porque esto lo encontré yo en un periódico de Inglaterra. Porque los medios en Estados Unidos no la han cubierto. Pero se filtró a la prensa las expresiones de los pediatras respecto a la resolución 27 desaparecida. Y esto que les voy a leer a continuación son los comentarios de ellos en un foro en la asamblea. Así que le voy a leer traducción de los foros. Dijo un médico, no dice, cubrieron los nombres porque no quieren que se revelen sus nombres porque van a tomar represalias contra ellos. El primer médico dice, apoyo la resolución 27, la AAP, la Administración Americana de Pediatría, está haciendo un gran daño sin evidencia de beneficio a largo plazo. En mayo del 2022, una mujer transgénero y la principal líder de cirugía de vaginoplastia reportó en una conferencia que el 100% de los varones a los que se les hacía operaciones para hacerle una vagina perdían toda sensación sexual y función sexual. Se les está quitando toda la habilidad para experimentar intimidad sexual o enamorarse. Sabemos de otra investigación que la mayoría de esos jóvenes adolescentes crecen y se vuelven gay. ¿Es esto lo que vamos a endosar como pediatras? En Reino Unido, Suecia, Finlandia, Francia, Australia y Nueva Zelanda están alejándose del modelo apoyado por la AAP. Los sitios de internet de personas que han destransicionado quejándose por los daños que han sufrido están creciendo por miles. Reporta otro doctor. Doctor número 2 dice, estoy imposibilitado de comentar en la resolución 27. Recomiendo encarecidamente que la organización acoja las políticas o haga declaraciones referentes al tratamiento de la disforia de género en niños y adolescentes, solo cuando haya un proceso abierto, confiable y metodológicamente seguro para garantizar que estas expresiones estén basadas en evidencia médica en vez de ideología. Hace falta que haya más investigación segura acerca de los beneficios a largo plazo y riesgos del tratamiento de niños transgénero antes de que esto se convierta en algo ampliamente aceptado. Tercer médico dice, estoy totalmente en apoyo de la resolución 27, que interesantemente ha sido removida de la lista de resoluciones y ya no se puede comentar. La ciencia médica cambia y se mueve rápidamente y el cuidado para la disforia de género de jóvenes transgénero no es la excepción. Llevar a cabo revisiones vigorosas de la evidencia médica debería continuar determinando las mejores prácticas y guías, especialmente cuando hay innumerables cuestionamientos éticos alrededor de los bloqueadores de pubertad y operaciones de reasignación de género entre niños y adolescentes. Ya no me es posible confiar en la AAP para proveer evidencia médica basada en educación con respecto al cuidado de personas transgénero. Este pasado año, la conferencia de la AAP silenció el debate de manera burda. La integridad y la confianza en la AAP continuará siendo erosionada si no se restauran las discusiones transparentes y honestas basadas en evidencia en todos los tópicos. Médico número 4. La AAP necesita ser imparcial al presentar esta información. No hay un diálogo abierto sobre estos tratamientos médicos de parte de la AAP. Es extremadamente urgente que a través de la literatura formal, revisiones y procesos abiertos ante la AAP se adopten las políticas concernientes a la educación y cuidado de las personas transgénero. El insumo de los miembros debe ocurrir para mantenerse al tanto con lo que nuestros colegas europeos han hecho en esta área. Como un ejemplo de un proceso abierto, la AAP podría ver la revisión de la doctora Cass, que fue comisionada por la Agencia de Salud del Reino Unido y que está actualmente en proceso. ¿Dónde está la resolución 27? Así que lo que usted escuchó ahí fueron las expresiones de los doctores en el foro quejándose de que se silenció la discusión sobre la resolución 27 que pedía una revisión de los protocolos actuales y no se les permitió comentar nada más. Vamos a ver qué pasó aquí en el próximo segmento y por qué ya no se puede confiar entonces en los pediatras. Quédese aquí conmigo en Bájale 2. Es un hecho ya que cuando los grupos de presión que quieren adelantar la agenda LGBT mil letras quieren imponer su criterio, lo primero que hacen es silenciar a los que se oponen con hechos y datos. Y eso fue lo que pasó aquí en la Academia Americana de Pediatría. O sea, los mensajes de los doctores de la asamblea apuntan que los dirigentes de la Academia Americana de Pediatría no quieren escuchar la ciencia. O sea, todo apunta a que el activismo trans ha tomado las riendas de ese organismo. Y esto es un peligro para los niños, porque el sentido común dicta que lo natural es lo correcto. Si se va a tomar en cuenta el criterio popular, entonces las encuestas lo que revelan es que la mayoría entiende que el sexo con el que se nace determina el género. Y entonces, si esa es la cuestión, pues hay que determinar, hay que tomar esa en cuenta, ¿verdad? Las encuestas, tras encuestas, la gente está clara en que el sexo natural es que determina el género. Por eso es que, pero esto parece que no va a pasar, gente. Pues ya lo que se está viendo es que un grupo de activistas médicos, no de médicos, sino de activistas médicos, ha tomado el control del organismo que establece los procedimientos. Si ellos cerraron el debate, impusieron la norma. Así que ahora la situación es que si un pediatra no sigue el capricho de un niño que quiera hormonizarse y cambiarse de sexo y seguir todo el procedimiento, pues se arriesga a perder su acreditación y su licencia. El protocolo actual obliga al doctor a administrar hormonas y a sugerir cirugía y dejar a un lado la consejería, al revés de lo que debería ser. En contrario a lo que están haciendo en países de Europa que han detenido toda esta cuestión, toda esta ola de hormonización de niños por el daño que se estaba haciendo. O sea, el protocolo actual deja a un lado el principio de primo non nocere, que les hablo de verdad, el principio médico que es primero no hacer daño, y establece el criterio ideológico. Esto, gente, no es otra cosa que la ideología de género imponiéndose sobre la ciencia. Así que, viendo todo esto, gente, ahora mismo no se puede actuar, no se puede confiar en los pediatras. Y les explico. Usted va a un pediatra porque su hijo tiene un catarro, usted puede estar seguro que lo van a atender de acuerdo a los criterios médicos correctos. Su hijo va porque tiene un problema ortopédico, lo van a atender por los criterios correctos. Su hijo va por una situación con disforia de género y el pediatra que lo vaya a atender no va a actuar en el mejor interés del niño, sino que va a seguir el protocolo que le dicta y le obliga a la Academia Americana de Pediatría, que es el de ceder al capricho del niño. No a la sana práctica que están adoptando en Europa, que vuelvo y les digo, en Europa esto era la norma. Esto era la norma. Si el niño quiere cambiar, vamos a dejarlo que cambie. La docente quiere cambiar, vamos a dejarlo que cambie. Vamos a acelerar el proceso. Vamos a meterle hormona, vamos a operarlo. Y tuvieron que parar cuando vieron la cantidad de niños que estaban, la cantidad de suicidios que se dieron. Luego la cantidad de casos de enfermedades cardiovasculares, cánceres y todo demás que se dan a consecuencia de usted meterle hormonas a un menor. Allí en Europa el sentido común se recuperó, pero acá en Estados Unidos no. Así que si usted tiene un niño que presenta de momento disforia de género, que en muchos casos no es porque sea una condición mental, sino porque es que en la escuela les están metiendo presión, porque esa es la moda ahora, y para estar cool hay que declararse de cualquier otra cosa que no sea heterosexual, bisexual, trisexual, transgénero, el médico va a acelerar el proceso, no va a velar por el mejor bienestar de su niño. Y lamentablemente, pues en este renglón, en este asunto, con lo que es la disforia de género, usted no va a poder confiar en un pediatra. Porque los están obligando a ceder a la ideología de género. Por eso yo había hablado anteriormente de esta eticista pediatra, ¿verdad? En uno de los capítulos que hice aquí del podcast, esta profesora de pediatría, que dijo que ante el panorama actual había que ceder a lo que el niño dice y dejar a un lado el criterio de los padres. Pues mire, no solamente se va a dejar de lado el criterio de los padres, sino que también el de los médicos. Esto está feo, gente, se lo estoy diciendo. ¿Sabes? Quieren, de todos modos, a la cañona, llevar a los niños a tomar decisiones irreversibles. Una operación en el momento en que usted le mete hormonas a un menor de edad, ya sean bloqueadores de pubertad o hormonas sexualizantes, si es un nene para que le crezcan senos, si es una nena para que empiece a desarrollar vello y se le agrande la voz y todo lo demás, en el momento que usted le mete hormonas ya le está afectando la salud a ese niño. Y es un proceso irreversible. Lamentablemente, la Academia Americana de Pediatría está avalando esto. Y es un peligro para la niñez. No se puede confiar en los pediatras. No estoy diciendo que no se pueda confiar en la cuestión a otros asuntos, sino que cuando es un caso de disforia de género, cuando es un caso de un nene que dice que quiere, que se siente raro y busca consejería, lamentablemente ahí El pediatra va a ir en contra del sentido común, en contra de la salud, en contra del principio de no hacer daño. Así que hay que cuidar a los niños, gente. ¿Qué pasará? Vamos a ver si el año que viene, la próxima asamblea, prevalece el sentido común. Mientras tanto, las encuestas y las estadísticas siguen creciendo. Niños que le están metiendo hormonas se siguen enfermando. Niños que se transicionan y que después se dan cuenta de que ya el proceso es irreversible, pierden toda capacidad, toda sensación sexual y todo lo demás. Cuando crecen, se vuelven depresivos, algunos terminan suicidándose. Pues, aparentemente van a tener que esperar a que entonces el número de casos de enfermos y de muertos sea tan grande que entonces digan, oye, espérate, tenemos que hacer algo. Cuando en este año se pudo haber hecho lo correcto, que es esperar y ver si todavía el niño o el menor mantiene esa mentalidad, y pues si mantiene la mentalidad, pues se puede hacer lo que hacen en Reino Unido. Ahora mismo en Reino Unido, después del caso de Keira Bell, ahora todo menor que quiera cambiarse de sexo tiene que demostrar, más allá de toda duda razonable, que está consciente del riesgo que conlleva, porque es un riesgo lo que está haciendo. Y si la corte determina que está consciente del riesgo de lo que va a tomar y está seguro, pues entonces la corte da el ok. Acá no. Acá quieren acelerar eso, el proceso. Y desde hecho, llamando a los niños trans, cuando tal cosa no existe. Son niños confundidos. Así que, gente, hay que ponerse las pilas y tome en cuenta por quién usted vaya a votar en un futuro. Si son personas que favorecen este tipo de ideología y que Dios nos guarde de los pediatras activistas. Bueno, gente, los dejo con esto. Gracias. Será hasta la próxima en Bájale 2. Nos vemos y si le gustó, compártalo. Cuídese. Bájale 2.